la canción Moña de Jesús. Una cancioncilla que a él no le inspira nada más que asco y repelús. Pero...
Que por favor que me la cambiases, que es que no me gusta.
Pero que es que no te la voy a cambiar. Es que
te va
muy, muy a tu personalidad, Forrest Gump. Es que te va muy a tu personalidad.
Muchas gracias.
La sección de literatura de Jesús Murillo y una reaparecida Elena. Me asusto. Elena, de repente
Elena,
apareces.
Que la hemos traído, vamos, la hemos sacado de casa, que es Navidad.
Claro.
Un poco el aire porque
le habéis puesto la correa. Pálida. Bueno, que sepáis. Que sepáis, digo, que gracias a Santos Ochoa vais a recibir un paquete de libros, ¿eh? Pues es la sección de literatura. Elena menos. Porque como no viene, pues menos. Por lista. Tus razones tienes, no tienes ninguna.
Tus razones, explícala.
Esos morros que lleva hoy.
Los morros que llevas.
Es que tengo mucho morro para no ir.
Ya. Para no ir. Una filóloga. Bueno, en primer lugar, para Jesús, una edición de El Estudiante de Salamanca, que te gusta mucho. Un tratado sobre el amor a los libros. Jesús, deja de frotarte con ellos. Y el mejor humor inglés, otra vez.
Lo intentaré, no prometo nada.
Este para Jesús. Un aplauso para Jesús. Para Nerea. Nerea, ¿qué tal va la venta del parque de atracciones? No...
Ah, no sé, no sé.
¿Habéis vendido algún ejemplar en los últimos 6 meses?
Yo lo dejé aquí y Mónica sabrá.
¿Seguro? Bueno, el mismo pack para Nerea.
No te has comido mucho la cabeza, ¿no?
No. No me he esforzado nada. Y Elena... El mejor humor inglés, ¿eh? Como la hija pródiga, le castigamos un poquito. Ya los tienes.
Pero,
ah, pues ¿ves?
¿Ves por qué no me gusta sacar la de casa?
¿Ves?
Porque
sí.
Luego no nos dejan volver a los sitios con que, donde voy con ella.
Efectivamente, bueno. Y un día más en Santos Ochoa, con Mónica, pero con una exclusiva. Una exclusiva que hemos conseguido traer a Radio Alpilón, antes de que se las llevase a otras emisoras con menos calado y menos repercusión pública, hemos de decir. ¿No, Mónica?
Me has pillado, qué exclusiva.
¿Cómo que qué exclusiva? La lista de los mejores libros,
vale,
¿no?
Vale, efectivamente.
Es que como decíamos antes en la sección de cine, bueno, pues se empieza a acabar el año y lógicamente hay que ver cuáles han sido los más vendidos. Y los mejores libros, ¿no?
Eso. Pues sí, hemos elaborado una lista.
Nos ha costado mucho, sobre todo a Eduardo y a mí nos ha costado mucho. Mientras atendíamos a la gente hemos dicho...
A mí me ha costado una brutalidad.
Bueno, Mónica, ¿y qué nos puedes decir acerca de los más vendidos?
Pues que es verdad, no la he elaborado yo, pero en muchos estoy de acuerdo con los compañeros, que para eso están ahí todos los días y son los que saben más de esto. Y bueno, pues lo que hemos hecho es una selección de todas las obras que se han publicado este año, que son muchas, y como había que elegir 10, pues entenderéis que muchas quizás debieran estar y no están, y son esas cosas, y posiblemente muchas otras de las que os diga, pues consideréis que no tendría que estar en esta lista.
Y eso que estamos en crisis, ¿eh? Y eso que estamos... Pero las ventas de libros no se han mantenido un poquito, ¿no? A nivel nacional.
Sí, no nos podemos quejar. Nosotros decimos que somos un sector más estable.
Bueno, no está mal. Después verás lo que te han traído estos chicos, que te han traído cosas espectaculares y poco conocidas. Bueno, pues coméntanos alguna de estas novedades.
Bueno, pues... A ver, hemos puesto en primer lugar La noche de los tiempos.
No la conozco de nada.
No, no te ha tocado, ¿verdad?
No me ha tocado venderla.
No te ha tocado venderla,
¿no?
Absolutamente nada. Y no te acuerdas del grosor, porque
no,
es muy contundente.
Creo que son 850 y algo páginas, si no recuerdo mal.
No está mal.
850 y algo, ¿eh?
Bueno, pero mira, en segundo lugar habéis puesto un libro que es todo lo contrario. La soledad de los números primos, que es un libro muy delgadito y muy fácil de leer. Y que, bueno... También lo recomendamos.
Lo que pasa es que como Diego aplaude porque no sabe leer. Entonces le sacas de estos libros de puzzle y tal, de 4 piezas y ya no... Ya, vamos, o de los recortables. Y es algo sorprendente.
Bueno, en tercer lugar, uno que tengo que reconocer que no he leído, Invisible.
El último de Paul Auster, pues por lo que nos ha dicho aquí el señor de los libros, es exquisito. Pues, se lo está terminando y parece ser que merece
que
la
no,
pena.
Que no lo he leído, aunque me consta que Eduardo es un gran seguidor
de Paul Auster.
Y bueno, y es entendible, yo creo que nada más que por la...
¿La novia de House? ¿Se va por la escalera la novia de House?
Yo digo, ¿quién se va?
Una chica con muletas. Diego, persíguela, igual le consigues alcanzar. Bueno, además editado en Anagrama, que suele hacer cositas así muy interesantes, ¿no?
Efectivamente. Otra vez aplaude. Bravo, bueno, en cuarto lugar, una obra publicada en este caso por Alfaguara, Caín, la última obra de Saramago.
Ah, otro que no...
Que no lo conocemos.
No lo conocemos, a Saramago no le conocemos.
Para nada. Y al siguiente estoy segurísimo que ni nos suena. Vamos, ¿quién es el tal Larsson este?
Larsson.
Que ha querido hacer una trilogía que se...
Ese jugaba en el Barça, eso te iba a decir. Que fue delantero.
Que se vende un montón esa trilogía Millennium. Yo, vamos, que no me suena absolutamente de nada.
Nada, pues otras 800 páginas para meterse entre pecho y espalda.
Bueno, pues ahí en ese quinto puesto yo creo que era prácticamente obligatorio hablar de Larsson, porque sin duda alguna pues ha sido un fenómeno literario que yo creo que pocas veces se ha conocido. El nombre del viento ocuparía la sexta posición. La séptima posición, el compositor de Tormentas, mención especial compositor de Tormentas, por ser un autor de Logroño, por ser un autor riojano y por... Bueno,
no quiero decir nada, nosotros ya le entrevistamos. Cuando no era nadie le entrevistamos, le dimos una oportunidad al chaval
y porque ahí estuvimos. Ser un gran escritor, un gran profesional, es una gran persona y bueno, y no soy muy objetiva porque es un gran amigo. Así que bueno, ese compositor de Tormentas en séptimo lugar, que perfectamente podría haber estado en primero, pero vamos, en ese séptimo.
Pero lo hemos puesto séptimo por no abusar. Es que el 7 es un número mágico en este programa.
Efectivamente, pues bueno, y ya en octava posición, otra escritora en este caso que tampoco nos suena de nada, como es Isabel Allende y su última novela, Esa isla bajo el mar. Y bueno, en novena posición, La mujer de verde. Que bueno, pues
La mujer de verde es de verde.
Siguiendo también pues que en este boom de los escritores nórdicos, ¿no? Pues yo creo que también era obligatorio nombrar a Indriansson, entonces pues bueno, pues con esa última novela La mujer de verde. Y por último termino con otra de las que tampoco me he leído dentro de esta lista.
Que acaba de salir.
Que ¿te la has leído?
La tenemos abajo y ha debido hacer 6 ediciones en 20 días.
Joder, no está
con
mal,
lo
no
cual está mal. Parece que algo debe venderse.
Pues
algo,
nada.
Poquito.
Pero recomendamos nuestra recomendación desde aquí por esa obra publicada, como decíamos, por El Acantilado, que se titula Fin.
No, nuestra recomendación son los de Jerónimo Stilton, que tenemos muchos y hay que ir quitándoselos de encima.
Bueno, esos se quitan solos. Exacto.
No, por favor. Tenemos muchos arriba y cuesta mucho bajarlos, Os lo aseguro.
Pues bueno, pues esa es nuestra lista, nuestros títulos desde Santos Ochoa, pues bueno, los que consideramos que son los mejores títulos que se han publicado en este 2009, que no está nada mal teniendo en cuenta todo lo que se publica diariamente, pues bueno, está nuestra pequeña aportación, por si alguien quiere regalar algún libro en Reyes.
Que sepan que en Santos Ochoa los tenemos todos, ¿eh?
Todos
estos los tenemos.
Y estos y muchos más.
Y nos hemos dejado alguno en el tintero que bueno, ahí está, ¿eh?
Que también merecería la pena nombrar. Bueno, yo lo había sacado también de los más vendidos que no tenemos en esta lista, pues bueno, también habría que decir de La mano de Fátima y de Alfonso Falcones, pues bueno, pues que también estaría
el autor
ahí.
De La Catedral del Mar, para aquellos que no... ya han dicho La Catedral del Mar, este sí que me suena.
Bueno, El tiempo entre costuras, que hace poquito que ha salido y también se ha situado en
María Dueñas
en una muy buena posición, o por ejemplo La elegancia del erizo, que a pesar del tiempo que lleva ya publicado, pues es un libro que se sigue vendiendo muchísimo y
en
que
seis
ha sido
barral.
También uno de los elegidos para estas Navidades, está teniendo muchísimo movimiento. O bueno, continuando con la literatura nórdica, pues bueno, esa Aurora Boreal firmado por Asa Larsson.
El libro que mantuvo en vilo a Stieg.
Al propio Steve Larsson, efectivamente. Y ya está, esa es nuestra aportación.
Pueden decir algo, ustedes, señores. Como ven, hemos obviado completamente a Dan Brown. Hay que mencionarlo, lo siento. Lo hemos obviado porque no lo consideramos literato.
Porque, bueno, a pesar de que hay que decirlo que está el primero en esa lista de más no vendidos, cuenta. Es el símbolo perdido de Dan Brown.
¿Qué es el primero? ¿Qué es el primero? El primero es un puestecillo. No le interesa a nadie, más que al Barça, que es el único que quieren frecuentar. Pero
bueno,
nada.
O el último premio Planeta, que también es obligatorio nombrarlo.
También, el de Ángel Escaso, sí.
Contra el viento.
Nah, pero tampoco nos interesa, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito con este 2009, ¿qué hecho destacas en la librería en este 2009? Aparte, lógicamente, de las dos incursiones de Radio al Pilón y del inicio de mi trabajo aquí, por favor. Aparte de eso, eso claro, está claro.
De la incorporación de Isaac,
sí,
a la
por supuesto.
De
aparte de eso,
Ochoa, como encargado de la sección.
Bueno, tampoco hay que decir tanto. No, pero ¿qué destacarías? Quizás la presentación de Andrés
Isaac
Pascual,
pregunta,
que fue un éxito.
Isaac responde.
No, quizás la presentación de Andrés Pascual, que fue un éxito. Quizás la de Boris, que fue mediáticamente muy reconocida.
Bueno, yo creo que en general toda la labor que se ha hecho desde este espacio cultural en el que nos encontramos, pues para mí es muy gratificante, y cualquiera de las personas que han pasado por aquí, tanto autores locales como autores fuera de nuestra comunidad autónoma, pues a mí sí que me gustaría pues destacarlos a todos, incluso pues bueno, las actividades que se hacen con los peques todos los sábados.
¿Cómo queda bien, bueno, ¿cómo,
Que no me decantaría por ninguna presentación en concreto, porque yo creo que todos en su medida y todo, bueno, pues cuando vienen aquí y acuden a presentar un libro lo hacen con la misma ilusión, las mismas ganas, a pesar de que unos están respaldados por grandes grupos editoriales y otros pues no.
Y otros
no
se tienen que buscar el coche para venir.
Entonces, bueno, yo me quedo con cualquiera de las actividades que ha tenido lugar en este espacio cultural.
Bueno, y aquí tres personajillos, los tres también un poquito literatos, pero poco, ¿eh? No escriben mucho, escriben sobre todo...
Lo intentamos.
Sobre todo, los dos que están ahí abajo escriben muy mal, porque es que como ya en Nerea lo hemos presentado, los dos que están ahí abajo escriben muy mal, ¿eh? ¡Uf! Fatal, fatal.
Yo es que me he acostumbrado con el ordenador y a mano de puto culo.
Sí, efectivamente, tiene una caligrafía horrible.
Oye, ¿no tendrás en stock otro libro de Cristiano Ronaldo para mí?
No te preocupes, que sí.
Creo que se lo va a meter debajo de esa blusa que lleva tan ancha.
Que
se
pita,
lo va a llevar.
Que pita.
Siento decirte que pitará.
Pita.
No, igual, que Elena tiene las patas muy largas, luego la tendrás que cazar.
No, es que no es un detector de ladrones, es un detector de gilipollas. Entonces, pita con asiduidad.
Cuando paso yo, todas las veces.
Todas. Bueno, Jesús, ¿qué nos habéis traído? Porque Elena, imagino que no se habría preparado nada, pero bueno.
Elena, no, yo... Por favor,
Oye, ¿podéis dejar de toser? Hoy, digo.
Las gominolas.
Sí, que se le ha ido un oso por...
Los ositos asesinos.
Los de Bosquel, ¿no?
Pero
no sé,
agua, Elena,
¿moría la chica
agua.
Con una gominola?
Sí, cierto.
Ya le he dado para que no se ahogue.
Bueno, Jesús, a ver, cuéntanos algo.
Bueno, yo...
¿Vas a hablar de Chekhov?
No
vas a hablar de
hoy
Chekhov,
no.
Por favor.
Déjame abuelo
Vengo
paz,
a hablar
¿eh?
De un autor riojano que desgraciadamente es poco conocido y lo siento mucho, pero dudo que tengáis aquí ningún libro de él.
¡Tu prueba!
No lo sientas.
¡Tu prueba!
Igual lo siente
bueno,
él, ¿eh? Que no tengamos ningún libro
bueno,
de él aquí.
Lo habría sentido, porque ahora ya mal. Bueno, voy a venir a hablar de Hartzenbuch, Arturo Lee y Arriazu.
Pues seguramente...
Que no lo conocen ni...
Seguramente, igual... Aquí nosotros dos no, pero le preguntas a Eduardo y lo sabe.
Bueno, pues...
Si no a Carmelo...
Ya lo voy a decir
si no a
yo, te lo digo yo, así que...
Isaac entra a trabajar.
Bien, oficialmente entra a trabajar.
Este señor nació en Berceo el 28 de noviembre de 1919 y murió en Buenos Aires el 7 de abril de 1994. Para entender la historia de este riojano hay que extenderse hasta la historia de su abuelo paterno. Hace gran, maestro de escuela, luchó entre 1871 y 1879 en las filas de los Texas Rangers en la Guerra de Secesión norteamericana. Su padre, Isaac Lee, nació en Knoxville, Tennessee, en 1889 y murió en Santillana en 1923.
Sabes que no hace falta que nos digas toda la biografía
ya,
de la Wikipedia,
¿no? Ya, pero a mí ya sabes
¿no?
que me gusta aburriros.
No, pero... De verdad, Jesús, con que nos hables un poquito de su obra, un poquito...
Bueno.
Más que nada porque tenemos un poquito de prisa, ¿eh?
Bueno, pues eso, este señor nació en Berceo...
¿Y lo vuelvo a repetir?
Yo.
Que no hace falta, de verdad.
Para no perder el hilo. Llegada la Guerra Civil, se alistó en el bando republicano y una vez acabada la contienda se tuvo que exiliar en Argentina y allí inició su labor como literato y como pedagogo. de su poesía publicada se reduce a dos poemarios. El más importante, Doria, que fue publicado como El otro en Buenos Aires. Y entra dentro de la línea de los invencionistas surrealistas. Y no está Tobes, así que
lo que nos interesa. Al segundo fallo pasa a otra persona.
Pasamos a Elena, que está aquí la primera.
En este caso, Elena. Al segundo fallo, Elena, pasa Nerea. Así sucesivamente, ¿eh? Sí, sí. Empieza, Jesús.
Haber estado, haber acompañado cuando era niño y traía al pie del árbol de piedras preciosas del sueño que solo pertenece a los hombres, la voz gimoteante del perro perdido, las cejas vacías, la voz del insomnio, las únicas cosas que uno nunca hizo.
Bien, ha leído el corto para no equivocarse.
Sí. Luego ahora viene el largo.
No, el largo déjalo que lo lea Elena, anda, que tiene una voz más bonita.
Bueno, voy a introducir el libro desde ese fragmento.
Introduce el libro.
Su segundo libro de poesía, Brindis por un sevillano, de temática mucho menos lírica y cercana, se acerca más a la poesía combativa. Y recuerda en el poema El sevillano, de volumen de George Fletcher, camarada de armas de Lee en la brigada y muerto sin abandonar su puesto de ametralladorista durante la ofensiva del Ebro.
¿Todo eso es el título?
No, el título es Brindis por un sevillano.
Vale, digo.
Esta es la explicación del título.
Ah, vale,
que
perdón.
Se la dedica a este señor que se murió en plena contienda.
Pues ahora... nosotros le dedicamos el poema a Elena. A ver, Elena.
Pero que lo lea el que yo voy a leer después.
Ah, vale, tú lees después.
Otra cosa, se quiere equivocar ella con lo suyo.
Vale, no, perfecto. Pero también has traído cosas tú.
Hombre,
claro. Madre mía.
Pues para una vez que la saco de casa he dicho, voy a traer esto, que me parece interesante.
Venga, a ver, Jesús, algo rapidito, venga, ¿eh?
Sí. Y vinieron de abajo, y vinieron de Franco, y sentimos el miedo y juramos matarnos si el Ebro caía, si el río cruzaban, venciendo a Tagena, tomando y torciendo Fallón Mequinenza. 4, 5, 1, llamaban el monte, y tú, celemita, ladró sobre el fuerte y tu sangre joven corrió por tu frente. Socialista, riego, grandiosa simiente, fecundo heroísmo de mi hermano ausente.
Muy bonito, precioso. Hala, Elena, bonito, sigue
entrañable.
Tú.
Hala, Elena.
Sigue tú, macho, que estoy a punto de tomarme el somnolín. Anda.
Pero todavía te hace falta después del rollo que he soltado.
No. Ah. Elena, por favor.
Espera, que lo busca.
Pero a ver, ¿de qué nos vas a hablar, Elena?
Ha traído una hoja de periódico.
A mi despliegue bibliográfico.
Madre mía, una hoja del periódico. Cada día trabaja menos.
Perdona, que trabaja menos no. Esto demuestra que me dio el periódico, ¿eh? Y puedo seleccionar.
Pero esa es la parte contraria al crucigrama.
Hombre, es la parte de opinión, la parte de las personas cultas como yo.
Venga, anda. Anda, persona culta.
No, a ver, yo he traído, como mañana es Nochevieja, pues este columnista, Julio Armas, escribió este artículo de cómo viven la Nochevieja los riojanos. Entonces lo voy a leer, que es muy corto.
Algunos... ¿Ves? A Julio Armas le hemos publicado un libro. Eso hay que decirlo, Santos Ochoa publica también.
Son más o menos 22.
Lo presentamos el mes que viene.
El mes que viene, que también hacemos Radio El Pilón desde Santos Ochoa, el día 30 concretamente, ¿eh? Así que chicos, hay que preparar algo también.
Pues eso, que son unos 22 puntos de cómo vive la Nochevieja los riojanos.
Dinos los dos
la
primeros.
La gente, ¿con cuánto se siente identificado? ¿Entiendes?
Entiendo, completamente. No soy tan corto de entendederas. Venga, Elena, por favor.
A ver, yo leo, ¿eh?
Tú
pero,
lee.
Bueno, sí. Como callandito y callandito se nos va acercando el día en el que todos tenemos más ojos que días tiene el año, voy a ponerles en alerta de lo que va a sucederles si su cena se ha desarrollado en base a las tradiciones de la riojanidad. 1. Sentarse a la mesa será un suplicio porque mientras se hace y se van preparando los platos, sonará 150 veces el teléfono. En la tranquilidad de la sobremesa nunca más volverá a sonar. 2. Si en los entremeses hay banderillas de medio huevo cocido...
Primer fallo.
Pero reírse no es un fallo. Es que,
has dicho huevo, has dicho huevo y yo te ríes. Venga.
Sigo. Ay, con un langostino pelado y clavado...
Segundo fallo. Nerea, sigue leyendo, por favor.
Pero si esto es súper gracioso, mira... Clavado en un palillo, palillo que atravesara un trozo de bonito con mayonesa, todas ellas se habrán descojonado...
Elena, escucha, nos lo grabas sin risas, y luego ya.
Pero es que esto es muy gracioso.
Vete leyéndolo 5 o 6 veces para que no, para que no te haga risa ya.
No, mira, que ya queda poco, hombre. Mira, si el cardo está duro, amarga. Si está blando, no sabe a cardo. 5. Si la bechamel está espesa, el tenedor se quedará clavado perpendicular al plato. 6. Si está fluida, el abuelo se tirará la salsa por el batín diciendo, anda, coño. 7. Si el besugo está en su punto, las patatas del fondo estarán crudas. Y si las patatas están en su punto, el besugo estará quemado. 9. Póngase, ¿qué estás haciendo?
Mover el micrófono para que se te oiga.
Póngase como se ponga la bandeja con el pescado asado, su ojo blanquecino y gelatinoso no dejará de mirarle fijamente. 10. Si el cordero es grande, sobrarán los trozos mejores. Si el cordero cabe en la fuente a la perfección, no llegará para todos. Al partir el cordero, se producirá entre los comensales el riesgo de grasa por aspersión. Si esto ocurre, no habrá polvos de talco. Si se abre cava para acompañar al cordero, el taponazo del corcho tras joder una bombillita de la araña del comedor le caerá a la cabeza calva del abuelo que dirá ¡anda, coño! Al retirar la fuente del cordero se romperán no menos de 6 copas. Una de ellas porque estaba Dios, porque estaba de Dios que se rompiera. Las otras 5 por intentar todos los comensales a la vez que no se rompa la primera. Cuando saquen la bandeja con el turrón, todos los mantecados de Estepa caerán de su parte. Al abrir la botella de sidra se derramará el líquido sobre todos los comensales. En ese momento siempre hay alguno que dice ¡alegría! Al sacar las uvas para las campanadas, alguien comentará que en casa de fulanito se sacan peladas y sin semillas. Nunca coincidirá el número de la campanada con el número de uva tragada, de tal forma que cuando suenen los cuartos podrá verse como el abuelo, al meterse el grano en la boca dirá ¡7! Si al terminar el campanilleo llegan los besos, la persona a la que más le apetezca besar nunca se va a fijar en usted. 15 minutos después de la explosión de gozo, en casa solamente quedarán las personas o excesivamente mayores o excesivamente pequeñas y la cocina parecerá haber sufrido los bombardeos de Stalingrado. Y si para terminar la noche se decide jugar a la polla, el as de oro.
Elena, no nos digas lo que vas a jugar tú. Déjalo para la imaginación. Por favor.
Bueno, queda esto. El as de oros le tocará indefectiblemente a alguna de sus tíos. Feliz salida, mejor entrada y hasta el año que viene.
Como vemos, cada vez se prepara menos esta sección. De hecho, porque ha leído un poquito y ha dicho, esto es gracioso, lo voy a recortar y lo llevo. Básicamente ha sido eso, ¿no, Elena?
No.
Confiesa.
Yo, mi madre y mi hijo, toma, hija, un recorte para ti.
Está justo al otro lado del chiste, ¿eh?
Está al otro lado del chiste, ya me imaginaba. El de Garfield no tocaba ahora.
¿Eh?
Nada, nada. Nerea, por favor, concluye esta sección como tú sabes hacerlo.
A mí, como me has dicho, que no trajera otra vez parque de atracciones.
Pues no,
que no he traído, ¿para qué lo compren aquí?
Hemos dicho, no vendo ni uno, pero igual aquí, como solo hay conocidos.
Más de 300 ejemplares vendidos.
¿Cuántos?
Más de 300.
300 ejemplares es de lo que hemos vendido de la gramática. Ahora, lista, ¿pero qué me estás contando?
Pero
¿en
si,
un día?
No tenemos, si no tenemos distribuidora, ¿qué quieres?
¿Para qué tienes tú las manos?
Pues ya los he traído aquí.
Pues ya está, muy bien, venga, anda, sigue.
Bueno, te he traído dos cositas que...
¿Parque de atracciones? No.
No es parque de atracciones.
Vale.
Va a ser, una cosa es un librito que va a salir ya el año que viene, que le hace una editorial muy pequeñita que sacó uno de mi pueblo.
Es decir, la compondrán dos personas. Nerea y un clon de Nerea. Es que bueno. Pero Blasco no cabe más gente.
Bueno, es un libro sobre que hemos escrito entre 6 poetas.
Y ¿todos que... de Pero Blasco?
Sí, todos de Pero Blasco.
Madre mía.
Y que también va a ir acompañado de un CD en el cual van a estar grabados los poemas. Y que ya está colgado en la web del...
No dejéis que Jesús los lea.
Que los plagio.
No, que se equivoca.
Que se equivoca.
Bueno, hay que decir que el primero que han hecho de ediciones se llama Ediciones de la Era. Es de Begoña Abad, que igual tenéis algún libro de ella. Y otro va a ser acerca de Julio Fernández, que era un hombre del pueblo que había allá, que era poeta y que se murió hace un año. Y luego está este, que va a ir sobre Pero Blasco.
Vale, pues léenos el del hombre que falleció, que para eso estamos hoy de homenaje,
ese,
¿no?
No, pero es que ese no lo tengo yo aquí.
Ah, claro, ese no lo tenemos. ¡Qué casualidad!
Y no, casualmente, y luego también te traigo otra cosa.
Casualmente habrás traído el que has escrito tú, claro.
Es que era el único que tenía.
Claro, claro. ¡Qué casualidad! Venga, anda.
No, pero ese. Que te traigo otra cosa para hablarte también de otra cosa no, que no, va a salir el año que viene.
Lee lo tuyo, por favor.
Leo lo mío.
¿Es
pero
cochino?
Pero luego te puedo hablar de lo otro.
¿Es cochino?
No, es cochino, va sobre mi pueblo.
Pues bueno, yo qué sé.
Bueno, y luego me vas a dejar hablar de lo otro.
Ya veremos, depende del tiempo que tardes, venga.
Pero Blasco. Pero Blasco es un latido incandescente en la memoria y en mis dedos. Es suspiro, recuerdo, futuro. Es verde en mis pupilas, soñar paciente, himnos de colores, versos al ritmo de una guitarra, 3 horas en un segundo, paseos, perderse, encontrarme, ser libre, volar con el viento, el susurro en mis oídos, un beso. El cariño de mil espacios, un adiós que persiste sin miedo, es lucha, lucha, es lucha, combate, no cansarse, no rendirse, volver, volver, el retorno, siempre, con los brazos abiertos y la mirada limpia, el corazón sereno, paz en las eras, sol en mi cuerpo, luz de luna, pulso, latidos, mi pueblo.
Muy bonito, pero lo de futuro no estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí que tiene futuro.
Sí, ¿cuál? La excavadora. Venga. Anda. Anda.
Oye, perdona, pero cada vez viene más gente a las fiestas.
Claro, venga, anda. Habla de lo del año que viene. Habla de lo del año que viene, anda. Que contento me tienes. El bueno. Próximo día, parque de atracciones otra vez, que eso no falla.
El próximo día te voy a traer ya en versión impresa lo que te voy a hablar ahora.
Se va a llamar Parque de Atracciones 2, el Dragón Car.
La venganza de la montaña rusa.
Anda, termina.
Tú no hables mucho, ¿eh? Que sabes en la portada de un libro de humor inglés.
Yo solo te digo una cosa, Nerea. Hasta Jesús te ha vacilado.
Esto está degenerando mucho, ¿eh? De verdad.
Por no decir, te la ha metido porque sonaría muy mal con determinadas personas. Bien, sigue.
Bueno, uno de los editores de Parque de Atracciones.
Qué raro que tenga que salir.
Me envió un email que lo voy a leer porque si no tiene. Es para que lo entendáis o que no lo entendáis o que Dios quiera que pase.
Nerea, lee rápido. Olvídate.
Hay un bar en Buenos Aires que me lo enseñó la poeta porteña Analia Basualdo que se llama Posit. Algunos poetas estamos pensando crear un género literario que va a llamarse así, Posit.
Ah, creía que Ampero.
Posit.
A no ser que alguien proponga un nombre más castellano, pero igual queda bonito así. Os pedimos que mandéis Posit a esta dirección y algo haremos. ¿Qué sería el Posit? Sería un poema en sí. Una frase en papel amarillo. Debe llevar un toque surrealista, algo de sinestesia. No se resuelve al contrario que en el micropoema. Y no es un verso. Espero que no os hayáis enterado.
Entonces no es un poema, tío. O sea, poema.
Espero que no os hayáis enterado de mucho, ya que el género se está creando y tiene que crear a cierta polémica. Y pone un ejemplo. Acuérdate de comprar pan blanco, o negro, o arcoíris. Besos, cariño. Gracias.
He de decir que la idea me parece muy bonita, pero es algo que ya se ha hecho, ¿eh?
Espera.
Es algo que se ha hecho porque he de decir que aquí en Santos Ochoa se ha hecho ya un concurso literario en servilletas de papel, que para el caso patatas, y que ha tenido buena aceptación. ¿Cierto o no, Mónica?
¿Y tú no me avisas de esas cosas?
Es que no, porque ganas. Entonces no es cuestión de que chupes el bote siempre. Baja, que ya te llevas tres libros hoy.
Pero, joder, que me viene muy bien. Si es que yo también soy becaria, igual que Marraco.
¿Qué vas a ser becaria?
Yo soy becaria.
¿Qué vas a ser becaria?
Lo que pasa es que no tengo ni despacho.
Y demasiado me parece.
Bueno, y han hecho con esto unas libretitas que se llaman Notas Coño. Y que siempre solo hay 9 ejemplares dentro de la editorial Carton Club. Y que, bueno, nos van a mandar un ejemplar a cada uno, porque solo han hecho 9, porque solo hay 9 poetas, que serían Illari Chascabriceño.
Va a ser un libro con muy poca difusión, ¿eh?
María
muy Gil, poca difusión.
David Liken, Enrique Villagrasa, Nerea Ferrez, Carmen Beltrán, Ana Muñoz y Laura Tajada. Y como puedes comprobar, hay como 3 poetas rusas.
¿Y a quién se lo vais a vender vosotras? Vuestro ejemplar, vamos.
Eso es para nosotras, para quedarnos lo que queda bonito.
Entonces
luego, si queda, luego ya si resulta, ya haremos algo.
¿Pero cómo va a resultar? A ver, vamos
que
a ver.
Somos esto es algo que somos poetas y pobres, ¿qué esperas?
Pero vamos a ver, esto es algo que no entiendo yo. ¿Cómo va a resultar si solo se van a hacer 9 ejemplares y os lo vais a quedar uno cada autor? Es que
porque
es imposible.
Ya lo pondremos en Posit y se lo iremos pagando a la gente.
Por cierto, aquí, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿Taco no sé qué?
Notas Coño.
Aquí lo llamamos Taco de Posit y en papelería tenemos mogollón, ¿eh? Entonces, es que ya también por meter la sección papelería.
Ay, qué bien. Te queda alguna sección más por meter.
Como el Cansino, alias Ramón, no ha querido venir a hacer la sección de música, pues por decirlo también. Bueno, señoras y señores, esto no da para más. Lo siento mucho, Nerea, no te dejo hablar más. Jesús, un placer como siempre. Elena, a ver si te prodigas un poquito más, ¿eh? Porque da, vamos, hasta vergüenza, ¿eh? Hasta vergüenza que solo vengas estas cosas. Pero bueno, no te digo más.
Ya hablaremos
luego. El próximo día, lo que nos puedes traer es alguna cosita de esas que escribes tú, para esa revistilla que tienes sujetando el micrófono, ¿eh?
Ah, vale.
Ah, fábula.
Vale.
¿Eh?
Claro.
Así, ¿o puedo hablar de Cristiano Ronaldo?
También nos podíamos...
¿También podríamos qué?
¿O puedo hablar de Cristiano Ronaldo en una exclusiva y decir...
Déjate, el fanzine no. El fanzine para otro día.
Es que vas a presentar una plaqueta.
Me parece bien. Hasta aquí la sección de literatura. Nerea, Jesús, Elena, un aplauso. He dicho un aplauso a la gente que está por ahí. Venga, que no se oye aplaudir. Oigo agitar la cucharilla, pero no oigo aplaudir. Esta ha sido la sección de literatura y Radio Al Pilón por hoy en Santos Ochoa. Muchas gracias, Mónica. Un día más por aguantarnos.
Gracias.
Y prometo que recojo rápido.